Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, y ha llegado, y llegó el sonido, se lo extrañaba, el sonido ambiente llegó, no había sonido, no había urgencias, no había inmediatez, con él empiezan las inmediateces, las urgencias, su presencia trae un halo diferencial, una alegría que haya venido. Va a haber una mesa de diálogo y de debate, prepárate, ahí va. Esta es la preparación. Buenas tardes. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular
Soberanía y Derechos.
Soberanía y Derechos. Como bien lo dice él, que hoy ha regresado. Dijimos, ¿tanto tiempo se quedó en Batán? No, perdón. No.
En el Borda estaba.
¿Cuánto tiempo se ha quedado?
Lo echaron por loco.
Ha estado en internación, prisión.
Volvió loco toda la gente en el Borda y lo echaron.
Gracias. Y esto significa que está él presente. Estamos hablando de referente portuario transportista. Se hacía necesaria esa pasión, sí, ese entrevero que solo Antivero te puede brindar. Qué bien que estuvo. Gracias. La verdad es una cosa fantástica. Cooperativa Puertos Argentinos y este programa Soberanía y Derecho se viste de gala porque está aquí en Radio Cultura FM 97.9, sino también por www.fmradiocultura.com.ar, sino por Google, bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Y nosotros nos hacemos presentes porque está él, está el gran, el grande,
no digas,
el maestro, gordo. Sergio Antivero.
Es una Muchas tormenta gracias. De facha.
Sí, vino con una tormenta de facha.
Mirá te cómo digo. Se cortó el pelo.
Sí, se corta. Re bien le queda el pelito corto, Nicolás Giancarlo. Mire usted cómo se
Yo
fija.
Creo que era el hermano, el más chico que él.
Sí, muy bien. Nicolás Giancaglini, allí en el área de operación técnica, lo tenemos presente. Qué sorpresa que esté. Qué lindo. Gracias. ¿Cómo le va?
Bien, gracias a Dios.
¿Sigue combativo?
Dios me sigue ahí poniendo pesas en el hombro.
Sí.
Porque algo tengo que llegue, ¿vio?
Es nuestro Rocky Balboa.
Me lo meten a
Sergio Antivero.
Al Pulga y al
sí.
Y ahí pesan en el lomo.
Ah, es cada uno.
La cruz mía, sí.
Y bueno. Si hablamos.
Pero hay otras peores, ¿eh?
Ah, sí.
Hay gente con la que he confiado, la verdad. Hoy en sí tengo que sacarme el sombrero con Daniel Amarante,
sí.
El cuerpo delegado. Y no es porque yo no quiera nada, porque porque ni a las reuniones voy yo. Nunca fui a las reuniones de las luchas pasadas.
Sí.
Pero cada día enterarme más cosas de lo que realmente han pasado en esa lucha me avergüenza. Me siento un poco más pelotudo.
Sí. Faltaba esto en este
Sí,
programa.
¿Sabe por qué? Porque realmente vender a la gente y traicionar a la gente a este nivel tan bajo, donde nuestro puerto está realmente desatendido de todo. Lo vivimos el otro día cuando los caños fueron a la avenida, sí, de Benedetti, que no hubo una desgracia.
De los Hinter.
No pasó una desgracia, gracias a Dios, que los chicos no estaban. Los operarios de los Hinter, todos precarizados, todos tercerizados. Ellos han tomado todo el puerto. Me gusta porque el consorcio de gestión dice que es público. Hay alambrados, cualquiera lo puede ver, carteles, un poquito más. Hay un soldado centinela, abrirá fuego, como en esos
Sergio,
tiempos.
Sergio, ¿qué le dirías a Carla, que es la que preside el consorcio de gestión?
No se puede hablar con esa gente.
Por eso al aire, ¿qué le dirías?
¿Sabe qué pasa? Cuando ellos van al baño, hacen
¿qué
dulce...
¿Qué haces? ¿No me tuteas ahora?
No, llegan a tal punto... No, porque la parte. Llegan a tal punto que estos políticos, estos que hacen gestión, esta gente que se olvida que hay un pueblo, que hay argentinos, que hay chicos que quieren tener un futuro, ellos se olvidan cuando llegan a un puesto. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando van al baño hacen dulce de leche, ¿me entiendes?
Claro.
Y los otros, todos los otros, lo hacen con olor.
Claro.
Entonces, como ellos están en esos escritorios, que a mí no me han frenado esos escritorios, ¿eh? Ni esas grandes mesas de discursos y de reuniones, porque yo sigo siendo antivero en todos lados. Lo que sí nunca me voy a perdonar es no haber ido. No haber presenciado, no haber estado en reuniones que se han hecho en la lucha anterior. Y no quiero nombrar porque realmente mostraron lo que son.
Mostraron la hilacha.
Mi cooperativa, nuestra cooperativa, la cooperativa de todos los que estamos y hacemos y le damos servicio al transporte, quiero que entienda esto. Sigue siendo limpita y no miente.
Sí.
Y no traiciona a nadie. Y yo cuando le digo a los muchachos, subo el valor de esto, es por esto y esto y esto, y los muchachos ganan su plata, ganan su sueldo. Tengo un, ¿cómo es? Un cerero que está desde que entramos.
Sí.
El hombre nunca me pidió aumento, porque el hombre se ve que está conforme con lo que gana. Los muchachos creo que también. Y los que no pudieron seguir es porque tuvieron algún problema que no se amolda a la cooperativa.
Bien.
Aquellos que no están en el libro no son nadie.
Claro.
Porque hay mucha gente que en la cooperativa se le dio una mano. Y la mordieron.
Es verdad.
Como otra gente también que se le dio un lugar físico en el puerto. ¿Me explico?
Sí, sí.
Y también mordieron la mano, no mía, sino de todos.
Sí.
De todos los trabajadores, de todos los transportistas, de mucha gente. Se fue a un paro nacional y yo metí gente muy seria.
Sí.
Como los hermanos Pacetti.
Lo sé.
Como este chico, este.
Ricciardelli. Transporte,
Ricciardelli. Este hombre, ¿cómo es que se llama? Prieto.
Prieto.
Y muchos transportistas que me quedo corto en la seriedad, hasta el señor, hasta mi amigo Pulice estuvo.
Bueno, han salido en La Voz de las Rutas y La Voz de los Puertos, todos ellos.
Y bueno, se han cagado en esta gente. Como estos funcionarios y estos tipos que tenemos en la política, se cagan en la gente. Hoy no sé en qué país creen que estamos. Pero creo que no salen a caminar, como usted habla de la chica esta, la señora de ahí del consorcio.
Sí, Carlos.
Si fuera tan cool, tiene que dejar de ser un poquito cool y fijarse que todas las operativas que se hacen ahí no las hacen profesionales y casi ocurre una desgracia.
Sí.
Pero como ellos van al baño y hacen dulce de leche, no.
No, y, pero tiene taco aguja.
Claro, y con respecto a... Al que nunca creo que me va a llegar a avergonzar fue uno de Marcelo Benítez, porque él, el terrible Benítez, va siempre al frente.
Sí.
Otro que me enorgullezco es de haber conocido y de hablar con el mafioso Daniel Amarante, porque para muchos es mafia Daniel Amarante, pero Daniel Amarante está firme delante de su cuerpo de delegado y hoy creo que va a la victoria.
Sergio.
Creo que va a dar...
Es mafia para los mafiosos.
Claro, sí.
Porque la proyectan, la ponen en el otro.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, creo que para mí este año y el año pasado fue un orgullo haber conocido al Dani. Sin interés de nada,
no.
Porque él sabe que yo no pido nada.
Lo sé.
Tampoco a los que se fueron, que estuvieron al lado mío, le pedí nada. Yo lo único que le pedí a Lucha y mejoría para los camiones. Pero ahora creo que el PSOE...
y participación, vos lo que pedías era participación en la lucha.
Claro.
Lo único que pedías, que formen parte de la lucha, no otra cosa, lo único que pedías era, si estamos mal, sumémonos.
Por eso la gente hoy no quiere participar muchas veces y tiene miedo, por esos grandes traidores que le hacen tanto mal.
Claro.
Que vos los escuchás hablar de los 70 y viven en el odio de los 70, pero ¿sabés qué? Estamos precarizados en este país, donde en este país tendríamos que estar, ya estamos en la era robótica.
Sí.
Y tenemos chicos que no saben ni quién fue el traidor de Sarmiento, ponele.
Mirá, en relación a esto, Sergio, imagínate que gracias a la inteligencia artificial, Bruce Willis, que está con un problema neurológico muy grave,
me enteré.
Va a actuar por inteligencia artificial. Es decir, la ciencia avanza, es lo que vos estás diciendo.
Y acá estamos atrasados. Si vos vieras lo que es
acá
el
estamos DOTE, naufragando en la educación.
La lucha que naufragando. Tiene, la lucha que tiene el presidente del DOTE para poder insertar a los chicos que hagan deporte. Ponele, eso es uno, ¿no, Nero? Los clubes, todo ayudado por los padres que no tienen.
Sergio, ahora que te tengo también en relación a los clubes, al DOTE, quería preguntarte, ¿cómo está el boxeador?
Bien.
¿Bien?
Está a nivel de primera.
Bien.
Está a un nivel tremendo que ahora creo
porque otra de las cuestiones que también está Sergio Antivero, vamos a decir, está con su cooperativa Puertos Argentinos en la lucha realmente de los trabajadores transportistas, portuarios, pero también va un boxeador y él le da su fuerza. Me acuerdo el niño que vino acá, jugador de fútbol.
Está en el DOTE.
¡Ay, hermoso!
Y ahora estoy luchando para conseguirle un colegio a
Rodríguez.
La mañana porque pasó a segundo año.
No te puedo creer. Es decir, está en el DOTE y a su vez ya le estás sos padre en cierto modo, sí. Lo has adoptado como hijo del corazón, ¿no?
Pero por lo menos fantástico. El día de mañana va a decir ese viejo Antivero me tenía a los altos.
Pero que bueno, lo tenés
Dios
a los
me castiga
altos,
a veces
seguro.
Mandándomelo al Pulga, al depósito, ahí a cooperativa, y yo lo recibo al Pulga porque el Pulga es un amigo.
Sí.
Viene creo que miércoles y jueves, lucha. ¿No, Negro?
Sí, ahora hablamos. Ahora hablamos de la lucha, pero está con nosotros él, que no lo presenté.
¿No lo presentaste?
No, él es secretario general del SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales. Él, secretario general, él que inició ahora con una fuerza y con un peso la pisada en los territorios, la pisada en el puerto, él que está con las distintas fotos en los Hinter, es fantástico cuando lo veo y realmente buscando en la ventanilla para que lo atiendan y para solucionar los problemas, él que también está pisando los puertos y que ahora vamos a hablar del paro. Si decimos SOEP, decimos el sindicato con presente y con futuro más importante, Sindicato de Obreros y Empleados de Playas Fiscales, Depósitos, Playas Fiscales, Ricardo, el Negro, Nieves.
Ahí va. Tengo ovación.
Ovación, Richard. Muy bien. Qué bien se ubicó el micrófono para sacarse la foto. Estuve viendo que se sacó una foto. Qué bien que le quedó la foto. Pone cara al Negro Nieves. Sí. Es una cosa fantástica. Pone rostro el Negro Nieves. ¿Cómo le va, secretario general? ¿Bien?
Estamos bien. Sí, estamos bien. Si estamos en pelea, estamos bien. O sea, hay que darle gracias a Dios que uno se levanta todos los días con la fuerza de poder hacer cosas y la voluntad que nos da la lucha, ¿no? Los problemas que tienen los muchachos, los problemas que tienen las empresas, los problemas que tiene el país, el que tenemos nosotros, el que tienen nuestras familias, que son todos los trabajadores. Así que renovamos esfuerzos todos los días y, bueno, una vez más estamos ante la desgraciada, porque nadie quiere estar en conflicto, imposición de tener que salir nuevamente a la calle. Y eso, bueno, se da porque nuestros comunes amigos, trabajadores de despachantes de aduana, no han conseguido conciliar con las empresas.
Disculpa. ¿Vos me decís que ADEA, que salió
no ha podido cerrar
el
la
fin de semana pasado por un aumento de 8.700 pesos, que se reunían con una parte, con la otra, como si fuera un divorcio vincular, un divorcio era, por un lado ellos y por el otro lado la empresa?
Increíble.
8.700 pesos de aumento pidieron y no lo lograron. No,
y hay que hacer la salvedad que el Estado iba a pagar de esa cifra todo el aporte patronal para que simplemente el empleador tenga que pagar los 8.000 pesos netos que se les estaba reclamando para cerrar una paritaria.
¿Son las mismas empresas que ganan en dólares?
Las mismas empresas que ganan en dólares.
Factura, es decir, que no saca un despacho de un contenedor.
¿Estarían pagando $200?
Es irrisorio porque en el tiempo que dura esta discusión de esta paritaria, ese aumento ya se lo comió la inflación.
Por empleado, claro, si ya tuvimos esta semana 6% de inflación, ¿ya se lo comió?
Ya se lo comió la inflación. Yo creo que termina esta paritaria
y no lo arreglaron.
Y tienen que volver a discutir la próxima, porque en realidad
él que estaba tan agradecido a la segunda de Kelly Olmos, de la ministra
de Trabajo.
En realidad
el Estado hizo lo imposible porque hizo una buena mediación. Incluso volvemos a recalcar que se hace cargo del pago de aportes para que el empleador asumiera el costo ese que le estaban reclamando, que es alto en porcentaje, pero es diminuto en monto.
Claro.
Porque cobran apenas 81,000 pesos de sueldo, o sea que nada. Un jubilado cobran, ahora está en 70 y algo, la
exacto,
mínima.
Exacto, cobran 81,000 pesos y el aumento era de 8,700.
Así es, 8,700 que no quisieron acordar.
Mirá acá en la cámara.
Eso nos tiene a nosotros en la posición de estado de alerta y movilización, porque vamos a acompañar a los compañeros que creemos el día jueves, creo que lo van a confirmar, van a estar haciendo
paro.
Un paro de actividades en la Terminal 4, en TRP, y creo que se extiende hacia Exolgam.
Exactamente. Me dijeron que va a haber paro, mira, Terminal 4, con extensión a Exolgam. Esto es lo que va a acontecer el jueves. Sí, estás con la cámara.
¿Qué estás viendo ahí?
Sí, el movimiento.
Depósito, la máquina trabajando. ¿Sabes por qué trabaja?
¿Por qué?
Porque la 4 está colapsada.
Claro.
Entonces hoy tenemos que, para que estos transportes vuelvan al interior, estamos esperando los que ya sacaron los vacíos, los containers vacíos. ¿Qué quiere decir eso? Que Cooperativa Puertos Argentinos es un pulmón operativo, claro, para que ese camión no quede parado.
Claro.
¿Ve todos otros camiones que vos estás viendo en vivo ahí que están parados?
Sí.
Esos son de Rosario.
Vamos a decirle a los oyentes que tenemos la cámara justamente en estos momentos y estamos viendo los ingresos y los egresos en el depósito. Claro, está colapsada la Terminal 4. Claro. Ustedes son el pulmón de ayuda en ese momento.
Claro, porque los vacíos están
claro
ahí. Entonces los muchachos, los cooperativistas están esperando estos camiones que no sabemos si van a venir a las 6, las 7, las 8, las 9 o las 10 de la noche.
Claro.
Y ese chofer tiene que volver para allá.
Claro.
Son inoperantes. Son inoperantes. Ojalá Dios quiera, ya creo que iba a hablar Dani, que ya empieza a operar la Terminal 5.
Sí, empieza a operar.
Pero es
la
así como está el transporte. Terminal 4 sacó todos camiones nuevos y los transportistas de acá no pueden renovar unidades. Entonces, ¿dónde está el gobierno, la parte de transporte que no le frena a estas multinacionales la compra de camiones y no reconoce que el transportista argentino tiene que renovar unidades? ¿Dónde está que no nos despertamos? Entonces, ahora tenemos que empezar la lucha de nuevo, porque Ratín, Palianza y todo eso creen que nos dormimos con el negro. No nos dormimos, ¿eh? Y no le han hecho más quilombo porque no estamos nosotros con el negro ahí.
Exacto.
Que tengan ese entendimiento.
Te iba a decir eso.
¿Eh? Porque ahora me parece que...
Pero lamentablemente me da la sensación...
El Diego.
Ahora te digo, Diego, me da la sensación, negro, como dice Sergio, Ricardo, que estamos despertando. ¿Se están despertando los trabajadores y trabajadoras? ¿Lo percibís?
En realidad nunca nos dormimos. El hecho es que a veces uno...
Bueno, pero
hace
hubo
un
siestas.
No, Ricardo. En realidad uno hace un impas de acuerdo a la estrategia que va haciendo. Porque en realidad uno tiene que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos para después tomar las decisiones. Sí.
Claro, digamos que fue para tomar envío. Como cuando uno hace una carrera atlética, tomamos un paso atrás como para generar el envión.
En realidad, uno analiza el cuadro de situación, claro, que hay, que es existente, y bueno, en función de eso va trazando una estrategia, va mirando, va viendo cómo los acontecimientos se van sucediendo, y bueno, en el momento que haya que actuar, nosotros siempre estamos preparados para actuar. El hecho es que, vuelvo a repetir, no somos piqueteros, no somos un grupo de vándalos, simplemente somos trabajadores que analizamos los cuadros de situación entre las empresas y los trabajadores, y a la hora de tomar decisiones para defender al trabajador lo hacemos.
Bien.
Y yo me quedé quieto porque el negro me paró.
Sí.
Él piensa, él y el Diego están ahí siempre pensando, y me dice, pará, no hable de esto, no hagas esto, no hagas lo que... Vamos a armar todo bien para poder entrar en la lucha de poder defender a muchos trabajadores que unimos, juntamos, y hubo gente que la desunió, que la rompió.
Adrede,
porque estuvieron mandados para eso. Y
exacto,
sé que están arreglados y sé que siguen cobrando y sé que siguen hablando mal de la Cooperativa Puertos Argentinos, un lugar de trabajo, porque todos hablan de cooperativa y de las pymes, pero todos van en contra de las pymes y de las cooperativas. Yo, en realidad... Te digo la verdad, Palianza, le digo la verdad al viejo ratín, al rata ratín, yo no tengo ni agua en las tripas, así que si a mí me arman una causa, plata no me van a sacar, entonces a mí no me van a asustar, porque esos que se creían héroes de los 70, que dicen y hablan de los 70, en el primer la primera denuncia que le metieron, se arrodillaron.
Están con los 70, que es distinto.
Y claro, siguen con los 70, la primera, en un gobierno nacional y popular, donde los tiene que defender, en una CTA, que tal vez la CTA ni sabe lo que está pasando, se arrodillaron y se entregaron. Y yo siempre tuve plata y hay veces que no la tuve. Nací en el monte en Santa Fe y me da lo mismo volver al monte, pero yo tengo dignidad y tengo, ¿sabe qué? Una frente bien alta, que yo no miento. Ese es el tema, pero yo no me senté a entregar a los trabajadores en un almuerzo o en una cena. Sí me siento indignado porque comieron en mi mesa, claro, y yo banqué muchas cosas y me agarraron de pelotudo. ¿Por qué? Porque el día que mañana, que se creen que porque van a compañero, a mí no me digas compañero, porque vos me estás diciendo compañero y me estás clavando un puñal en la espalda, y así le han hecho a todos los muchachos en el puerto. ¿Me explico?
Y lo van
entonces
a seguir
yo soy
haciendo.
Argentino y banqué, y vos sabés que banqué, sí, la radio, banqué los, sí, los programas, banqué a los muchachos, a las orquestas y banqué a todo. Y llegamos a un paro nacional con el apoyo de todos los transportistas, sí, a los cuales se los traicionó a todos.
Sí,
porque
y que todos
estos
los medios
traidores
lo tomaron.
Buscan plata. Y encima andan hablando boludeces. Hablan pelotudeces como que si a Cooperativa Puertos Argentinos le debe algo a ellos. No le debe nada. ¿Me explico? Y si yo tengo que defender al intendente que tenemos, también lo defiendo porque el tipo hace mucho. Pero ojo, que los que están abajo, como le dije al negro, yo nunca me opuse a eso. Al contrario, a mí me conocen que yo, la cooperativa, ayudamos a todos.
Es verdad.
Pero el intendente manda a gente a hacer las cosas y no las saben hacer. Por eso pasa lo que pasa en el municipio.
Sí.
¿Me explico?
Estamos.
Entonces a mí no me lo quieras poner en contra. No me quieras poner en contra de la municipalidad. ¿Te das cuenta?
Sí.
Que si sentís un cohete te metes abajo la cama. El que anda con la verdad y no traiciona a la gente siempre va a andar con la cabeza levantada. Pero yo la banqué con el negro y con la cooperativa toda la lucha.
¿Lo pones abajo de la cama o lo sentís?
Y este que está acá enfrente mío, que es Quinerita, perdono porque mi amigo también bancó. Él bancó y sabe lo que estoy hablando. ¿O no bancaste, Diego?
El cohete,
sí, sí,
lo pones.
Sí, sí, verdad.
¿El cohete lo pones abajo de la cama o te lo pones en el cuello?
Muy bien. ¡Ay, Dios!
Vamos con él. Estamos hablando de que él forma parte del movimiento social organizador a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA. Las organizaciones sociales verdaderamente se visten de gala cuando hablamos de Diego, el Pulga Martínez. Hola, Dieguín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo está equipo?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Diego?
Bien.
Ante estas palabras de Sergio Antivero, ¿qué sentís, Diego?
Y siento que tiene mucha razón en muchas cosas.
El retorno.
Toda tengo razón.
El retorno. El retorno del compañero es un retorno aguerrido, ¿viste? Era lo que nos faltaba.
Era lo que
nos
faltaba.
Lo extrañábamos.
Ay, se lo extrañaba, es verdad. Yo cuando lo vi, digo, volvió.
Chicos, no ilusionamos en esta lucha, no ilusionamos a muchos pibes del Doc Sud. ¿Sí o no, negro?
Es verdad, sí, sí. Es así.
No, no se trata de la ilusión, creo que se trata del compromiso que habíamos asumido todos para bancar una lucha, para defender a los compañeros, defender a los trabajadores que había ahí y que creímos en fortalecer una persona que nos iba a representar en conjunto y que todos estábamos convencidos de que íbamos a salir a hacer eso, negro. Y bueno, nos sentimos traicionados. Es la palabra que dice Sergio, es totalmente correcta. Nos sentimos traicionados. Del lado mío, que es el campo popular, nosotros pusimos mucho,
sí,
sin pedirle nada a cambio, más que representar a los compañeros y fortalecer un espacio en el cual después nosotros nos sintiéramos representados. Y la verdad es como siempre lo dije y se lo vuelvo a decir a Sergio, a Nero, siempre buscaban un maletín, siempre buscaban una caja. Y me lo terminaron demostrando cuando lo traen a Baja Narvaja. Cuando lo traen a ese montonero, ahí me di cuenta que lo único que sabe hablar de Chubut y de todo, sí, lo que pasó entre Leo y la...
Sí.
Por no decir otra cosa, que la verdad, la historia está para recordar y no volver a suceder y no volver a pisar sobre esos temas, pero de la historia yo no vivo, yo vivo el presente. Y hoy el presente tiene un montón de problemáticas como la que está diciendo el compañero acá.
Muy bien.
Y que no salimos a defender a los compañeros sino los traicionamos, porque siento que los traicionamos y yo lo digo que los traicioné en el sentido que confié en alguien que los iba a defender y no los defendió. Entonces me siento traicionado y siento que traicioné mis ideales, los ideales de esa gente que confió en nosotros.
Bueno, pero te responsabilizás y hoy sentís que cometiste un error y estás pidiendo perdón. Eso tiene un valor increíble, no un valor humano importante.
No sé si estoy pidiendo perdón, pero sí estoy pidiendo que no abandone la lucha, porque nosotros somos luchadores. Y si nosotros abandonamos la lucha y ellos abandonan la lucha, le dimos la derecha a ellos. Terminaron.
No, pero está bien, porque vos estás diciendo, perdónenme, me equivoqué, creí mal. Uno se puede equivocar en
Confiamos.
Quien cree. Confíe mal. Confiar y creer es,
bueno,
es sinónimo.
Pero ahora
tenemos
ahora
el SOEP.
Diego, es borrón y cuenta nueva. Por ya supuesto. Nos sacamos, sabemos lo que queremos y sabemos a dónde vamos.
Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto.
Bueno, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito?
Ah, en realidad el propósito es no perder tiempo hablando de terceras personas.
No, no hay que
personas,
darle vida.
Sino,
no hay que darle vida
que personal, yo siempre verdad. Digo lo mismo, que para mí el tiempo es valioso y hay que ganarlo hablando bien de nosotros. Y hablar bien de nosotros significa hacerlo con hechos y ejemplos.
Pero Ricardo, está bien aceptar las traiciones para poder volver a empezar. Uno a tiene que hacer un raconto, el revisionismo histórico es importante siempre y cuando sirva para un presente y un futuro mejor.
Si nosotros tenemos que hacer algún tipo de reconto, creo que nos alcanzaría la vida para decir cuántas traiciones hemos sufrido en la vida. Porque en realidad nosotros convivimos con la traición.
Creo que hablábamos hoy, ¿no?
Entonces, no, yo no hago análisis sobre lo que pasó nunca, jamás. Yo doy vuelta a la hoja, me enfoco en lo que hay que hacer,
pero
hago el diagnóstico y busco la receta.
Bueno, pero ¿no te sirvió para la construcción ahora del SOEP lo que pasó?
No,
siempre
no,
sirve.
No, el SOEP es otra cosa. Nosotros, te vuelvo a decir, y desde distintos campos hemos sufrido 200... caídas estrepitosas, económicas, sí, de trabajo, y todas siempre fueron ocasionadas por el fallo de alguna persona que no viene a colación, ¿no?
Sí.
Pero en realidad lo que nunca hemos sufrido fueron grietas en el espíritu.
Bien.
Entonces no tiene sentido hacer análisis sino buscar las soluciones. O sea, hoy estamos, siempre yo hago esta cosa, ¿no? De decir que no tenemos tiempo para hacer retrospectiva, porque tenemos que ganarlo haciendo prospectiva, adelantándonos al paso del tiempo, al futuro, encontrar las respuestas justas, aún las que no vemos. Por eso justamente siempre, y hablando y del boxeo, por ejemplo, la piña que más duele es la que no ves.
Sí.
Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Buscar la forma de que la piña que no vemos no nos pegue.
Claro.
Y tratar de pegar justo para defender a los trabajadores, porque nuestra meta es esa, es la única. Generar laburo, defender al que está trabajando, conseguir trabajo para los que están desocupados, crear empleo genuino. Y ese es nuestro propósito, y lo hacemos con alegría, porque en realidad nos encontramos todos los días, nos reímos, no importa lo que hagan los demás. Nosotros tenemos un espíritu de lucha que no se mella.
No, pero sirve de aprendizaje siempre.
El asado se come igual los sábados.
Claro, igual, mira, yo siempre digo que hay la gente siempre, y escucho mucha gente que dice que a golpes se aprende. Y en mi vida yo he tratado de aprender de los errores de los otros para no golpearme.
Claro.
Entonces, hay que abrir bien los ojos.
Exacto.
Hay que hacer la estrategia para llevar las cosas adelante. Nosotros somos triunfadores siempre, más allá de las caídas que hemos tenido, que han sido provocadas no por nosotros, sino por cosas ajenas a nuestra voluntad. Pero no hemos levantado tan rápido como hemos tropezado. Nunca caímos, nos tropezamos, pero nunca fuimos a la lona.
¡Ay! Secretario General, ¿cómo estamos hoy?
Es verdad,
muy bien.
Es verdad, nunca nos noqueó nadie a nosotros.
Muy bien. ¿Por qué?
Me tiré a mí.
¿Por qué te tiré?
Porque, mirá, hemos peleado.
Y me abraza del cogote y se quiere caer
y lo levantás.
No,
claro.
Mirá, hemos tenido batallas juntos, ¿eh? Y no, sí, nos han golpeado, pero nunca nos noquearon.
Es verdad. Es verdad, yo he visto las mismas y es verdad, nunca han sido noqueados. Y nunca noquearon su amistad, que es lo más importante.
Oh, Dios.
Eso es lo más importante, sí. Nunca noquearon su amistad.
No, este tipo me hizo sacar canas. Yo tenía pelo negro.
Ahora estás cano- ¿Por él? ¿Son claro, las canas?
Tenía el pelo negro.
No crea que porque nos reímos y jodemos yo soy un loco de la guerra.
No, para nada.
Ah, porque yo donde enfrento y voy y banco. Con todo. Y le doy, el negro no me conoce. Porque muchos dicen, este agarra
yo siempre todo digo,
para la joda. Yo no agarro.
Yo enemigo tuyo nunca quiero ser. Nunca quiero ser tu enemiga.
Joda, Sergio. Pero yo los espero nomás, yo los espero.
En realidad uno es serio con lo que tiene que ser serio y también yo tiene no humor para con algunas cosas. Porque en realidad la vida no es todo el tiempo lucha. Nosotros tenemos familia, nos reímos como cualquiera, miramos televisión como cualquiera.
No, y el guisito que comieron esta semana.
Por eso, y eso
los vi en los estados. ¿Estaba rico, Diego?
Eso es el disfrute.
Buenísimo.
¿Dónde comieron guiso?
Vos no parabas, en la cooperativa.
¿Quién?
En la cooperativa Puertos Argentinos.
Sí, no tienen ni agua en las tripas.
Pero cállate. A usted también le gustó, Ricardo Nieva, secretario general.
Y mientras no cocine yo, va todo bárbaro.
Eso es verdad. Dicen que no es buen cocinero.
Ojalá los
muchachos
estén escuchando, porque ni el plato lava.
La otra vez cociné.
Agarra el teléfono y dice,
me tocó a mí cocinar y se chuparon los dedos todos. Hice una salsa, unos fideos con tuco. La verdad, hoy es el comentario todavía.
Me va que peroncho, esa parte peroncha no me gusta.
Tranquilo. Hagamos ahora un poco de lo que aconteció esta semana. Es decir, vamos a paro probablemente en lo que es Terminal 4 el día jueves, Sergio.
Sí.
Bien. Ricardo.
Vamos a acompañar la lucha de ADEA. Y vamos a poner algunos puntos a la Terminal 4 y a TRP.
Bien.
Bueno, pero también quiero comentar algo que es muy, muy, muy feo. Las presiones que está recibiendo allá el amigo Barreto.
Sí.
Que lo llevaron de vuelta. Que me conocen a mí y al Negro Nieva.
Sí.
Y que dice que nosotros somos unos quilomberos, piqueteros.
¿Sabes qué me hace acordar? Y volviendo a eso que estábamos parafraseando, alguna vez yo leí en mi carpeta, porque todos tenemos carpeta, los que supuestamente alguna vez hicimos alguna cosa que supuestamente no estaba bien, decía ideólogo. Y supuestamente era peligroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy nos están jugando de nuevo por ideólogos. O sea, por simplemente el hecho de decir que en cierta provincia la gente vive mal, que cuando llueve tienen que poner plásticos en los techos para cuidar lo poco que tienen.
Nuestro amigo Barreto es de Entre Ríos, vamos
claro, a decir. Claro, es de Concordia. Y no tienen para comer, no tienen trabajo, están pidiendo.
Vos sos ideólogo por decir la verdad.
Genero.
Así aparentemente se tilda a las personas que quieren decir lo que corresponde.
Sí, ha salido al aire en este programa.
Ricardo, yo debo ser ideólogo, la entonces. Cola a la chica.
El intendente que aparentemente hay un video que circula en que
en los carnavales
aparentemente tiene la mano como rápida,
muy extendida.
Eso, porque después la piba salió así que no, viste cómo.
Ay, pero
escuché una cosa.
Estaba tocando.
Un poco más le patean los tobillos al hombre. Uh-huh. ¿Sabés cuando pateaban los tobillos?
Sí,
¿no?
Sí.
Me habrán pateado los tobillos y me pegaban pegados rodillazos.
Sí, en los riñones. Y bueno, y te ponían contra la pared.
Y me ponían contra la pared y me tiraban las carpetas.
Qué lindo.
Bueno, está pasando lo mismo en Entre Ríos ahora.
Escuchó
clarísimo.
Así me lo hacen a Barreto. Y hay una persona de verde.
Por el solo hecho de decir lo que ve.
Y no de es lo vivir que dice, lo que
no
vive.
Es lo que siente, es lo que ve.
De vivir lo que vive. Te quisimos dar dos palitos, no lo quisiste agarrar. ¿Y qué voy a
él tiene los comedores.
Barreto? Y mi gente.
Y en realidad le han prohibido a los vivir comerciantes que le den las verduras que
también
desechaban.
Sí.
Y porque ellos con un carrito iban y recogían las verduras de las verdulerías para hacer la sopa, el caldo, lo que hacen, y ayudarse.
Sí.
Y después con algunas cosas que conseguían compraban las alitas y algo de seco.
Sí, me
bueno,
mandó.
Entonces la intendencia le ha dicho a todos los supermercaditos, verdulerías
que
y
a
demás,
ellos no le den.
Que a ellos no le den nada. Es preferible que se tire a que lo coman los chicos.
Qué feo, ¿no?
O los ancianos.
Qué feo.
Es terrible.
Es feo porque no le dan una salida trabajo.
No le dan trabajo.
Alimento, no le dan nada. Es criarlos para que voten nada más.
Anularlos.
¿Cómo?
Anularlos.
Y es un intendente que se dice peronista. Mm. Que supuestamente debería luchar por la justicia social.
Pero esto pasó por los mismos, porque fue un intendente peronista el que le está haciendo esto, pero también el que le hizo un daño terrible en su momento fue Rogelio Figeri, es decir, oposición y oficialismo.
También se dice peronista.
También se dice peronista.
Es el peronismo pro ese.
En el cuartito de atrás, negro, son todos iguales, por eso yo no creo. Ahora Patricia Bullrich está sacando fotos por todos lados, enfrente de la cooperativa hay una foto grande de la señora Patricia Bullrich. Está bien, la fuerza las apoya en todo, pero nosotros cuando hablamos con ella para que se pronuncie con las cosas del puerto, ningún político
no tuvimos una señal.
Quiere tocar. Entonces yo digo esto, si el puerto de un país es el más afectado, pero los políticos nos quieren tocar el puerto, donde en el puerto se exporta todo lo del país, ¿por qué será? No estarán todos en la misma, en el mismo chiquero.
Obvio.
Digo yo, viste que no sé nada, porque yo soy un tipo.
Pero Sergio, vos estás diciendo esto de Patricia Bullrich. ¿Quién estuvo con Patricia Bullrich? Arieto. Y Arieto ahora la tiene Gemes contratada y le paga en dólares.
¿Sí? Aparentemente, el único que ha salido al cruce, al menos haciendo un pedido de informe acerca de la concesión que se le ha otorgado a Exolgan, es el diputado Antonio Stefani.
El del sur.
El de Tierra del Fuego. Así que bueno, veremos qué pasa con el pedido de informes que hizo. Y veremos
Antonio
si...
Stefani, vamos a decir. Pero que es del PRO, ¿no?
Es del PRO, sí.
No importa de dónde es.
No importa. Yo siempre digo que si mañana, a lo mejor, no sé, por decir.
Hizo algo.
Del Caño se presenta y pide, bueno, y lo apoyaremos al Caño.
Bueno, pero lo hizo conjuntamente Del Caño también, diputado. Estaban juntos.
A ver, ya dejemos de eso de izquierda, derecha.
Sí, coincido.
Pues yo escucho a algunos que dicen que gane el peronismo porque no queremos más la derecha. Y
hoy
que,
es un gobierno más de derecha que de peronismo.
Más gorila que las medidas que está tomando Massa no hay.
Clarísimo, muy bien.
Y los millonarios que se han vuelto, ¿eh? Y nadie ve eso, ¿no?
Te hago una pregunta. ¿A vos te dio una transfusión de sangre o algo, Sergio Antivero?
Es que le pego, te digo la verdad. Estoy hecho un dictador. Si no levanta la voz y no
hoy, pone... Hoy estoy hecho un demonio.
Hoy estás hecho un demonio.
Comió asado, ma.
Claro.
Le dimos carne.
Hoy dejé la polenta con mi carne.
Te dieron carne. Ah, por eso estás tan contento. Bueno,
¿no
a ver.
¿No pulga los saltos?
Sí. Aguárdame. Sergio,
la pulga salta.
Aguarde. Sergio y Ricardo, aguárdenme ahora. Pulga, ya está nuestra invitada también. Ahora la vamos a hacer ingresar. Vamos a ir a un toquecito musical, mi querido Nicolás Giancaglini, en cualquier momento, y vamos a hacer ingresar a nuestra invitada. Te quiero preguntar sobre... Esta semana ha tenido mucho que ver con lo que aconteció el acampe vinculado a los planes sociales y vinculado a lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, por un lado, y más que nada el de Desarrollo Social, y por el otro lado también el 6% de inflación, que en algunas cuestiones van mancomunadas. Hablamos de un 6% de inflación, que fue un cachetazo también para el área, imagínate, de Massa, imagínate lo que puede llegar a ser. Decime vos, como referente de distintas organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del país, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, primero que no dicen nada, dicen hay que resolverlo en el ministerio.
O sea, claro.
No tenemos la varita mágica ni la fórmula. El gran problema es, como te lo vengo diciendo siempre, como se lo digo todo, nosotros tenemos que solucionar la problemática de los dos ministerios. Del Ministerio de Desarrollo Social, donde está la compañera, y donde está Emilio Percio, que es el Ministerio de Economía Social. Uh-huh. Esos dos ministerios, una vez por todas, tienen que funcionar en conjunto.
Sí.
Después lo de la Campe y lo de Ivoni, la verdad que...
Perdón, ¿vos me dijiste Emilio Pérsico?
Sí.
¿Y qué ministerio tiene?
Y ella tiene el Ministerio de la Economía Popular.
Ah.
El que está en la calle 25 de Mayo.
Ah. Sí. Nada, ya lo sé.
¿Viste? ¿Qué funciona? Pero funciona medianamente para quienes estamos afines.
¿A tus organizaciones funcionan?
No, para mis organizaciones no funcionan.
¿Y si no es el Ministerio de la Economía Social?
Pero funciona para las organizaciones que tienen.
Para la cooperativa tampoco.
¿Tampoco? ¿Pero cómo puede ser?
¿El chino ese cómo es?
Navarro.
Bueno, funciona para las cooperativas y los movimientos
que están
alineados dentro de la UT.
Ah, que están alineados dentro de la UT, claro.
Ahí están liberando los camiones.
La 4. Ahí estamos viendo el momento a momento.
Lo que yo te digo, y como te decía la otra vez, es, una vez por todas, Tolosa Paz lo que tiene que hacer es juntar a todas las...
¿Quién?
Tolosa Paz.
Ah, sí.
La ministra.
Sí, sí, por eso.
No,
sí,
no sé si la conoces.
No, sí, sí. ¿Cuántos cambios que ha habido en el Ministerio de Desarrollo Social este
Tres.
Año? Tres.
Bueno, también tuvimos varios ministros.
El colega Rossi.
Sí, Agustín Rossi, jefe de gabinete.
El colega, sí, sabía que ahora es transportista.
Sí, sabía.
Sí, tiene como 3-4 transportes. Es la forma de lavar mejor.
Lo sé.
Igual que ese que ahora tiene ahí un político, que ahora te voy a decir cuál es, no me acuerdo el nombre ahora, porque no lo pedí.
¿Tenés tantos políticos?
Es el que, sí. No, no,
en la cabeza,
gusta.
En la cabeza.
No me gusta.
Ah.
Porque
en
son
la cabeza.
Traidores a la patria.
En la
ellos
cabeza, digo. Aunque tenés cuidado, porque si tenés muchas cosas en la cabeza es una sensación.
Sí, sí.
Como dijo el presidente.
Estoy preparado para recibir los extraterrestres también.
Sí.
Escuché una cosa. Es el que está haciendo la logística del litio.
Sí.
Y es transportista.
También transportista.
Ahora, con tanto litio que tenemos,
camiones.
Sergio, con tanto litio que tenemos, no podemos porque ahora van a venir a llevarse todo nuestro litio.
No, estamos segundo en producción y en
bueno, estamos
en
segundo
en avance producción. Atrás de China.
Sí. Está bien. Y con todo eso, con todo eso no podemos pagar la deuda.
Claro, como estamos atrás de China, ella viene.
¿No podemos pagar la deuda con todo eso? ¿Quieren nuestro litio? Bueno, cancelen nuestra deuda para que nosotros no tengamos tanta inflación y podamos generar trabajo y no tengamos el
60%. ¿Y cómo van a robar? ¿Qué habla?
Bueno, pero...
Pero ellos si no roban.
Si seguimos pensando así...
Hay que
así,
hablarlo abiertamente.
Seguimos pensando así, los vamos a
sacar. Vos venís, te haces una boleta porque venía a 60. Sale la gente a reclamar por la luz, que somos los que pagamos, y te reprimen. Van...
Coincido.
Todos te hacen un desastre y...
Coincido.
Y van y le meten un tiro a una policía y...
Coincido.
Y van y... Y tengo que vivir con 18 o 20 cámaras y no puedo salir el moto.
Coincido.
Y así, ¿por qué? ¿Por qué?
Te felicito, tocaste todos los temas de la semana.
Y bueno, pero viste, entonces a mí no me diga. Entonces yo te digo Bukele. Y decimos, no hablan de Bukele porque es mala palabra. Pero ahí hay un presidente y tienen un ejemplo. Después lo demás es todo Sazara. No, Sazara.
Ah, Sazara. Está
me
bien.
Explico porque todo chamuyo. Y vos te quejás y al pedo. Tenemos que ir al frente acá a defender nuestro puerto, ya que los políticos lo único que hacen es recibir la que le ponen de todo lo que se exporta e importa en el puerto. Porque ni Macri, ni Patricia Bullrich, ni Cristina, ni nadie. Ah, el puerto que lo maneja, la Cámpora, ¿no? Dijo el hombre este. ¿Eh?
Sí.
Pero al aire no lo quiso decir.
Obviamente.
Es un cobarde.
Aguárdame, que estamos también con ella, que ha venido aquí al piso, acérquese. Hola. Que es una compañera aquí de nuestro querido Diego el Pulga Martínez, es referente del Movimiento Nacional. No necesitas el auricular, mi amor, quédate tranquila, porque si hablaran por teléfono, si no, no vas a estar tan relajada. Venite tranquila al micrófono, que es mejor. Es referente del Movimiento Nacional Compromiso Social en el baño de... En el barrio de Sildañez. Acércate.
Buenas tardes.
Su merendero se llama Orígenes. Qué lindo. Estamos con Orieta Sustach. ¿Cómo estás, Orieta?
Muy bien. Acá escuchando a los compañeros. Justamente el compañero hacía referencia de lo que pasó esta semana justamente en nuestro barrio, que fue sobre
acércate,
los cortes
Orieta.
De luz.
Sí.
Y bueno, sí, justamente.
¿Qué pasó, Orieta, en el barrio con los cortes de luz?
Venían los vecinos de La Salle y de alrededores venían teniendo problemas con la luz y fue una decisión las organizaciones sociales y vecinos salir a hacer los reclamos a Edesur y bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Mandaron a la policía a que reprimieran, porque reprimieron, hubieron...
¿En dónde fue esto?
Fue justamente en nuestro barrio, Sildañez.
Yo vi.
Sí. De hecho, hubieron vecinos que se llevaron presos, se llevaron puestos a muchos vecinos.
A ver, Orieta, porque quiero que me lo expliquen. ¿Ustedes qué estaban haciendo, o los vecinos, los compañeros y compañeras, como vos decís, estaban reclamando pacíficamente?
Pacíficamente.
¿Y por qué los reprimieron?
Eso es algo que nosotros no podemos responder, ¿no? Porque... No, nadie tenía piedras, nadie estaba
armado.
Haciendo armado ni teniendo ningún tipo de reclamo.
No, el armado lo hacen del otro lado. Hijo.
Claro.
El armado lo hacen del otro lado para poder reprimir. Vos fíjate que en el Doc Sud también se cortó la luz por todos lados. Pero caramba, el camino de la Shell nunca se corta. ¿Sabías vos? La luz, que es el camino a la Shell, nunca se corta.
Sí.
Todos los demás barrios en todo se corta la luz, ¿o no, negro?
Sí.
Pero donde pasan los directivos de Shell y donde pasa la gente de Shell, no se corta, nunca se corta.
Es así, es así. En relación a lo que decís, te quiero decir. Es cierto. Es cierto, pero también ojo, que muestran cómo quieren encarar el país, que tiene que ver, es una señal lo que está pasando, tampoco es como para no tenerlo en cuenta, porque la represión sin sentido, están queriendo decir, lo llevo puestos también.
Y es lo que nos vamos a enfrentar con el PSOE ahora.
Es una realidad, en los llevo puestos también.
Es lo que nos vamos a enfrentar ahora.
Y bueno, estaremos preparados para eso.
Yo creo que también lo que quieren es... crear miedo, ¿no? Porque claro, cada vez que nosotros salimos a protestar, bueno, crear miedo, lo que van a recibir la próxima vez que salgan es esto, ¿no? Y no tenemos miedo porque estamos acostumbrados a todo esto, ¿no? Nosotros venimos luchando hace tiempo desde nuestros lugares y creemos que la única manera en que podemos ser representados es de esta manera, en la que nosotros nos representamos, a través de organizarnos, a través de juntarnos. Y salir desde... Porque la única palabra que tenemos nosotros es esa. Nuestro movimiento es ese, salir, agruparnos pacíficamente. Pero bueno, no hay nadie que salga a decir nada por nosotros. Porque ¿quién dijo algo? Se reprimió, ¿no? ¿Quién dijo algo? No, nadie dijo nada. ¿Y eso por qué pasa? Porque somos un barrio vulnerable y somos gente que no movemos a nadie, según ellos.
Y tampoco fue la cámara.
¿Eh?
No fue la cámara.
Hubo cámaras, sí, y también la sacaron.
Le pegaron a la gente de Crónica.
No, porque sí, vamos a decir algo. En Avenida de Lepiane las cámaras fueron. ¿Por qué fueron las cámaras? Porque es justo el pasaje de ida y de regreso, ¿no? Entonces, sí, y sí. En ustedes fueron, pero las sacaron. Y las cámaras aceptaron salir y no lo dijeron en los medios de comunicación. No, por eso es que te lo estoy diciendo, Arieta. Me parece importante manifestarlo ya que tienes la posibilidad. ¿Qué es lo que se vive en Sildañez? ¿Cuál es la situación? Y contame de tu agrupación, Arieta.
Bueno, la situación es como en todos los barrios, ¿no? Nosotros tenemos un montón de necesidades que tiene que ver con la infraestructura de nuestros barrios, ¿no? Que tiene que ver con la electricidad, que tiene que ver con...
¿Cómo está el sistema eléctrico en Sildañez?
Como en todos, es muy pobre. La realidad
pero
es que...
Pero estamos en el 2023.
2023, y sin embargo quieren decir que nosotros somos barrios... que están haciendo la obra en nuestros barrios, cuando ustedes o cualquiera que se acerque puede ver realmente que no es así, ¿no? Porque ellos no van a invertir. Ellos no van a invertir, es una realidad.
Está muy bien lo que decís. Orieta, estamos hablando de electricidad, lamentable. Si te digo agua, me imagino que tienen toda una red tendida, ¿no?
Acá Dieguito no me va a dejar mentir, ¿no? Cada vez que va a nuestro espacio, nosotros no consumimos el agua. Diego, no me dejen. Nosotros no podemos consumir esa agua. Es imposible. Y todos los que conocen lo que es Sildañez y sus alrededores saben que eso no es potable. Eso no se puede beber.
Pero no me digas. No tienen agua potable. No tienen electricidad.
Parece que estuviésemos viviendo en otros tiempos y que mentimos,
claro.
Pero eso sí, ¿viste?
Orieta, ¿cómo viven? Contame.
Y nosotros, la realidad es que nosotros venimos pidiendo algo que pide cualquier otro ser humano, ¿no? Tener una vida digna, poder vivir dignamente. Y yo creo que lo que es el agua potable, la electricidad, el poder tener nuestras cloacas, ¿no? En condiciones. Eso es algo que pide cualquier otro ser humano, ¿no? Ya por el solo hecho de ser humano, de tener dignidad. ¿No? De que alguien nos escuche.
Amor, el barrio de Sildañez, ¿dónde queda?
Que primero entender.
¿Dónde queda, amor, el barrio de Sildañez?
Parque Avellaneda.
No, ¿vos sos de Capital?
Sí.
¿Estás capital. Así en capital?
Sí, así en Capital.
No.
Pero vos tenés que entender que son
Está del otro lado, no, de las motos del gobierno de la ciudad salieron a cazar a los pobres que estaban discutiendo por
no
la luz.
No me diga, sí. Ahí, exacto. No. Pero ¿cómo? Si Capital tiene cloacas, tiene agua, tiene muy buena electricidad, mi amor.
Me encantaría que alguno de los que dice que invierta venga a vivir un día en nuestras situaciones.
Pero ellos no son operantes, sino que generan riqueza para la gente. O sea, ellos no generan ni trabajo, no saben generar nada, menos van a querer ir a arreglarte ahí. Cuando más bicho te tienen, cuando más sometido te tienen, es lo mejor que hay. Total, Videla era el dictador.
En lo que decís
vos... Pero si
vos
hoy lo vivís, es dictadura total. O te callás o te callo.
Sergio, en lo que decís vos, te pregunto, ¿la educación cómo está?
Con respecto a la educación, mira, te lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que el sistema cree que nuestros barrios, los pibes, y lo dijeron muchas veces, lo dijo Vidal, ¿no? Que en nuestro barrio los pibes...
María Eugenia Vidal.
Fue lo que ella salió a decir, es que nuestros pibes no van a llegar a terminar el secundario, ¿no? Esa es la idea que ella tiene, que terminan en un pasillo drogándose, que son delincuentes. Y si ella, como ministra, tiene ese pensamiento y lo que ella hace es dirigirse a millones de personas.
La
¿no?
llena.
Sí.
La llena.
Lo sí. que ella hace con sus palabras, ¿no? Dirigirse a millones de personas tirando ese mensaje.
Ahora Corazón ya no es ministra, va a ser candidata.
Sí, sí.
Y fue gobernadora.
Sí, sí.
Sí, estamos hablando de la misma.
De la misma.
Muy bien. Yo te quiero decir algo, Arieta. Yo a vos no querría tenerte en tu contra. Porque tenés un carácter y tenés la decisión y los ovarios, vamos a decir, que se necesitan para muchos que no lo tienen. Te lo digo de corazón, Arieta. Mira. Sos un ejemplo.
No. Yo creo que nosotros, la necesidad nos empuja a salir, la necesidad no nos empuja a estar donde estamos. Uno no está porque, no sé, porque es un iluminado. Uno está porque existe una necesidad y muchos no tienen voz o muchos no se animan.
Pero tienen voto.
Sí, tenemos voto. ¿No? Supuestamente tenemos voto, sí.
Sí.
Supuestamente.
Pero tienen voto.
Sí, sí, tenemos votos, ¿no? Y aunque no les guste, somos un poder.
Exactamente.
Porque están donde están, por nosotros.
Exactamente. Vos sabés, Arieta, que yo siempre digo a todos los dirigentes políticos, oficialismo, oposición, lo que fuera, uno le da el poder. Ahora tiene que ser responsable y saber que el que se lo quita es uno también.
Tal cual.
Uno es el que se lo quita. Aunque ellos se lo quieran tomar y usurpar.
El pueblo ha madurado mucho, toda la gente está. Sabe que van con otra mentira este año y no lo van a sujetar, aunque le
quieran
la plata, el remis, para que te lleve y todo.
Sí,
no, ya ojo. La gente no habla, porque ellos van y miran, sí, vienen, agarran.
Ojo que, a ver, para aquellos que dicen que los K compran, no es únicamente los K que compran. Les aclaro que Horacio Rodríguez Larreta está comprando todo. Así que no es únicamente de los K. Después te cuento.
¿Con qué nos compran?
Supuestamente,
¿con qué?
Corazón, vamos a hablarlo. Supuestamente los compran con... En época electoral les regalamos el televisor y nos votan. Miren cómo lo subestiman,
sí,
¿eh?
Sí.
Les compran la bicicleta, o si no, lavarropas, o si no, cosas. ¿Y qué es lo que dicen? Ahora, tenés que ser inteligente desde el punto de vista de que... ¿Qué sabés después que hacen en el cuarto oscuro? Es decir, subestiman a ustedes diciéndoles, los compro con esto para que después me voten. Y en el cuarto oscuro ustedes pueden hacer lo que quieren. ¿O me equivoco?
Porque nosotros terminamos subestimándolos a ellos, de alguna manera.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Nosotros terminamos subestimándolos a ellos.
Y van a tener que trabajar duro.
Muy bien. Muy bien.
De las mesas al frente de todo. En el caso de nosotros, de la mesa al frente de todo. No vamos a ceder más a los votos como los cedemos, sino vamos a discutir en una mesa de discusión los lugares para los compañeros, porque son los que trabajan en los territorios.
La gente va a tener que poner la pila.
Y estamos trabajando en eso, estamos muy firmes trabajando en eso. Por algo hemos cambiado el logo de nuestra organización, por algo hemos buscado apoyo, y porque veo que no soy vulnerable. O sea, he crecido mucho durante todos estos años y he discutido mucho, y creo que la discusión política se basa hoy en día en que ya no vamos más como chanchito de India, sino vamos a discutir poder. Y la discusión poder es el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, para discutir el bienestar de nuestra sociedad tenemos que empezar a ocupar lugares.
Está muy
ya
bien.
No cederlos más, ocuparlos.
Está muy bien, Diego. Está muy bien. Diego El Pulga Martínez, te hago una pregunta. El día lunes en Rompecabezas, el día lunes de 14 a 15, ¿vas a estar?
Sí, voy a venir.
¿Cómo?
No creo que venga.
Me comprometo en venir.
¿Por
sí.
qué?
¿O me vas a
Porque
echar?
Porque si vengo yo le pego una
patada. ¡No, por favor! Usted es Sargento Ibero, el día lunes...
No, el miércoles tengo que venir para este lado.
De 14 a 15, ¿va a venir el día lunes usted?
Sí, mire, si...
¿Mire qué?
Yo miro. Si se llega a comprometer nuestro amigo Daniel Amarante.
Daniel ya está comprometido y el lunes sale.
Ah, entonces vamos a hablar.
Muy bien. ¿Va a venir? Muy bien. Va a hablar, es decir, es capaz de salir. Y usted, mi querido Ricardo Nievas, ¿va a venir el día lunes de 14 a 15 a Rompecabezas?
Y el lunes vamos a estar presentes.
No, yo no vengo entonces.
Aquí. él no quiere entender que donde pisa mi caballo no crece más el pasto.
¡Epa!
Ahí tenés, Sergio.
¡Qué
querido.
Mesa! Mi querida Orieta Sustach, ha sido un placer tenerte. Un verdadero gusto y te espero la próxima también para hablar de la realidad.
Esto te tiene que servir de experiencia. Ya va a llegar las elecciones.
Sí, 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 por supuesto.
Nosotros, el pueblo argentino, tiene que estar enfocado en eso. Yo no soy ni peronista, ni radical, ni macrista, nada. Soy apolítico porque el que hace para mi tierra, de ese algún día seré. No sé si ver el cambio, pero traidor como todos estos, que son como titán en el ring, se pelean para la gente y después la cuentan en la piecita del fondo. ¿Me explico?
Disculpa que te contraigan algo. Yo creo que todos, de alguna manera, hacemos política.
No, yo soy argentino.
Más allá de que somos apolíticos o no, todos terminamos haciendo política.
No. Yo te digo que política siempre se hace, porque la palabra política está sucia con estos tipos. El tema es este, que cuando yo vea que no haya más que estén reclamando, como vos, como muchos muchachos trabajadores en el puerto, profesional y todo, quiere decir que la política está haciendo bien las cosas.
Es verdad.
Mientras tanto, no están entregando a todos los maturrangos estos que están manejando el país desde afuera.
Bien.
Y estos son traidores.
No me quedó claro. Nos encontramos entonces el lunes de 14 a 15 en Rompecabezas y si no, el próximo sábado de 18 a 19 en Soberanía y Derechos. Chau, gracias, los amo.